Hermano, Dios les bendiga. Estamos aquí esperando que llegue Josué y Lorimar. Josué tiene el estudio esta mañana. Pero para aprovechar el tiempo, ya que estamos en la casa del Señor, vamos a comenzar leyendo un salmo. Les invito a que abran sus Biblias al salmo número 5. Dice la palabra del Señor en el salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalo fuera porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo los rodearás de tu favor. Y este salmo comienza: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, porque a ti oraré, de mañana oirás mi voz. Ciertamente, la intención nuestra en esta mañana es llegar a la casa del Señor para entablar conversación con Dios, para tener comunión los hermanos unos con los otros y para comenzar a tiempo. Y estamos a tiempo. Pues les invito a que tengamos una palabra de oración. En lo que van llegando algunos hermanos, excusamos a Josué y Lorimar que vienen de camino, pero nos dicen que los tiene aguantado una bicicletada en la carretera 110 y dicen que eso está bien lento. Pues vamos a aprovechar nosotros el tiempo orando. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por un día nuevo de vida. Te damos gracias porque tú siempre eres bueno para con nosotros y nosotros en muchas instancias no miramos, Padre Santo, cuán bendecidos somos. Ayúdanos, Padre Santo, a cambiar, a ser más como tú cada día, a poner las cosas tuyas primero, a tener las prioridades correctas, mi Señor. Ayúdanos a hablar contigo de constante y de continuo a través del día, seguros, Padre Santo, de que tú quieres escucharnos y de que a ti te place escuchar nuestras voces. Perdónanos, Señor, por nuestra ingratitud. Perdónanos por nuestra maldad. Perdónanos por nuestra inconsciencia. Perdónanos por nuestra dejadez. Perdónanos, Señor, porque no somos todo lo que tú quieres que seamos, aun cuando sabemos que sí pudiéramos serlo. Perdónanos, Padre Santo, cuando en vez de tomar tu palabra para contemplar tu ley, tu rectitud, tu integridad, tu fidelidad, tus milagros, tus designios, nos place más acercarnos al mundo. Perdónanos, Señor, por olvidarnos de ti. Hoy, mi Señor, nos presentamos delante de ti con el deseo, Padre Santo, de que tú seas en nosotros y nosotros en ti. Te imploramos, mi Señor, por esta tu congregación, por cada uno de nuestros hermanos, quienes están aquí y por los que vienen de camino y por los que tendrán que permanecer en sus casas por distintas situaciones, por los que están de viaje, por todos nuestros hermanos en las distintas congregaciones a través del mundo, mi Señor. Por cada uno de nosotros te imploramos, Padre Santo, que tú tengas misericordia de nuestras vidas y de nuestros seres amados. Ayúdanos a buscarte, Padre Santo, en todas las cosas. Permítenos, mi Señor, ser tan afortunados como para ver nuestra gran fortuna de tenerte en nuestras vidas y de tenernos los unos a los otros. Ayúdanos, mi Señor, a tener un corazón conforme al tuyo, mi Señor. Ayúdanos a clamar ante ti por todas nuestras situaciones, mi Dios, y no pretender resolvernos las situaciones con nuestra propia prudencia, nuestra propia sabiduría y con nuestra propia ciencia, sino que dependamos de ti, como todos los grandes hombres y mujeres a través de la palabra y a través de la historia lo han hecho, mi Señor. Permite que podamos nosotros sentir tu presencia en todo momento y que de esta manera podamos nosotros vivir la paz que solamente proviene de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Te pedimos, Señor, que podamos ciertamente vivir esa paz, que nos amemos los unos a los otros como tú demandas, Señor, no de palabra solamente, sino en espíritu y en verdad, Padre Santo, procurando suplir a la necesidad de los santos primeramente, pero sin olvidarnos, mi Señor, de nuestro prójimo, a quien tú nos mandas que amemos como a nosotros mismos. Te imploramos, Señor, que tú deposites tu verdad en nuestro corazón y que nosotros nos arraiguemos a esta verdad, que no nos olvidemos de tu palabra, mi Señor, cuando el tiempo arrecia, que no pretendamos, Padre Santo, hacer las cosas como el mundo que no te conoce, sino que el mundo pueda venir a conocerte a través de nosotros, a través de nuestras acciones, a través del amor que está en nosotros y que el mundo puede percibir en nosotros, mi Señor, de modo que sepan que nosotros somos verdaderamente tus discípulos, porque nos amamos los unos a los otros y porque amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y te hemos puesto a ti antes que todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a través de este culto, que sea este culto no uno de ademanes, mi Señor, sino que sea uno en el cual nosotros utilicemos la razón, sabiendo, mi Señor, que tú estás en medio de tu iglesia, creyendo tu palabra que nos dice que donde hubiese dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estarías tú. Mi Señor, ayúdanos a creer esto. Ayúdanos, mi Señor, a acercarnos a ti como tú quieres que nosotros lo hagamos. Permítenos, mi Señor, un corazón contrito y humillado delante de ti. Permítenos la fe necesaria en nuestro corazón para que se realicen los milagros que venimos a pedirte, mi Señor, que se realicen en nuestras vidas. Ayúdanos a no ser hipócritas, Padre Santo, como tú acusaste a los escribas y los fariseos, Padre Santo, y ayúdanos a identificar en tantas ocasiones que ciertamente sí somos hipócritas. Perdónanos por todas esas instancias, mi Señor, cuando abríamos la boca con palabra lisonjera, procurando impresionar, a veces tratando de convencernos nosotros mismos de que sabemos, cuando realmente no creíamos, mi Señor. Ayúdanos a ser humildes, Padre Santo, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a anteponer tu voluntad a la nuestra, mi Señor. Que cuando digamos que sea tu voluntad, que ciertamente la aceptemos, Padre Santo, reconociendo que cualquier voluntad que provenga de ti es mayor y mejor que cualquier sabiduría que pudiera provenir de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a hablarte como hijos, mi Señor, como hijos obedientes y como hijos amantes, quienes reconocen que tú ciertamente eres, por encima de todo, y quienes queremos, mi Señor, ponerte antes que todas las cosas. Te bendecimos, Padre Santo, nos regocijamos en tu presencia, queremos regocijarnos en tu presencia, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por tanta bendición que nosotros no merecemos. Sabemos ciertamente que este día tú lo has preparado para que nosotros te demos la gloria. Ayúdanos, mi Señor, así a hacerlo, porque tú realmente mereces toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Nosotros somos meros instrumentos en tus manos. Ayúdanos, mi Señor, a ser instrumentos mansos, maleables, que nos amoldemos a tu voluntad para hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, mi Señor. Te imploramos, Padre Santo, que tú seas con nosotros en este día, que tú te regocijes en medio de la alabanza que hayamos nosotros de levantar ante ti, mi Señor. Cuídanos, Padre Santo, y protégenos, y ayúdanos, mi Señor, a estar atentos a tu voz a través de todo lo que nosotros hagamos aquí en esta mañana, Señor. Te lo imploramos todo, dándote gracias en el dulce, bendito y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús Natividad, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Estamos esperando, no sé si Lorimar y habrá llegado por ahí, ahí llegó Josué y Lorimar. Dios les bendiga nuevamente. Allá Josué y Lorimar estaban buscando a Ortega y Miriam, y lo bendiga. Y gracias a Dios. Y venían por ahí detrás de una caravana, detrás de una bicicletada, me dice Lorimar. Hermano, el pastor y su familia, el pastor y su esposa, aún permanecen por allá disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. Están en Oregón. Yo realmente no estoy muy al tanto porque yo, como les he dicho en varias ocasiones, yo apenas entro a Facebook. Entro de momentito, si ustedes ven que yo coloco algo por allí o que le doy like, y si usted posteó algo y yo no lo vi y no le di like, es que no es que no me gustó, es que simplemente no lo mire. Por eso quizá no estoy tan al tanto de cómo está la cosa por allá por Oregón, pero sé que Lorian se comunica con Clara y con algunos otros hermanos de la iglesia, ¿verdad?, que están a través de WhatsApp. Y de esa manera, pues, están al tanto. Tenemos visita hoy. Sobrina, ¿cuál es su nombre? Nanette. Bienvenida, Nanette. Y tenemos la sobrina de nuestros hermanos Pablo y Rosa, Nanette, está con nosotros hoy. Y nos visita Millo también, desde allá, desde Wichita, Kansas. Pues sin más, hermano, para no perder más tiempo, broma. Dejo con ustedes al maestro de la mañana, al hermano Josué Rivera, quien nos estará dirigiendo a través del estudio en Daniel. Te bendiga.
Ay, hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Pues disculpen la demora, es que nos tocó la gente del ciclismo, que están cogiendo los domingos para hacer esas cosas. Pero pues, el Señor sabe por qué pasan las cosas. Hermanito, pues si pueden ser tan amables, vamos a estar viendo el estudio de esta mañana sobre Daniel. Vamos a estar estudiando el capítulo número 3 de Daniel. ¿Se acuerdan más o menos que se ha estado estudiando anterior a esto? ¿Sí? ¿Qué? ¿De qué? Vamos a ver si se acuerdan. El micrófono, ¿alguien tiene un micrófono para dárselo a hermanita Aida?
Angie. Daniel, se pudo ver que Daniel demostró su fe. Fue ferviente.
Amén. ¿Qué más? Abuela Miriam. Amén. Dilo otra vez, abuela, para que se escuche otra por el micrófono.
Que tenemos que mantener nuestras convicciones en el Señor.
Amén. Amén. Pues hermanito, sin miedo, nosotros debemos de mantener nuestra fe en el Señor. siempre confían en Él en todo tiempo. Siempre están dispuestos a ponerlo a Él primero y luego las demás cosas. Pues aquí vamos a ver que Sadrach, Mesach y Abednego, no sé cuál es cuál, pero ahí están los tres, se encuentran en una situación bien difícil. ¿Y cuál es? Que el rey Nabucodonosor quiso hacer una estatua gigantesca de 90 pies y que en el momento que él que sonaran todos los instrumentos, todas las personas que están en Babilonia tenían que inclinarse y adorar a la estatua. Pero vemos que Sadrach, Mesach y Abednego se quedaron de pie. Vamos a ver entonces qué pasa, cuál es su actitud delante de esa situación y qué y cuál es el resultado que se obtiene. Y como ya he dicho, vamos a estar viendo el capítulo 3 del libro de Daniel. Y como ya ustedes habían dicho, ¿se acuerdan bien? De los estudios anteriores que se han dado. En el capítulo 1 de Daniel, fortalezca su convicción. Tenemos que nosotros estar siempre, tener claro en qué nosotros creemos. Nosotros creemos en un Dios vivo y verdadero. Tenemos que tenerlo siempre en nuestra mente y tenemos que tener eso claro, que nuestras convicciones son realmente porque vienen de la palabra del Señor, no por nuestras opiniones o nuestro corazón mismo. El segundo, ore fervientemente. Ahí vemos también una situación que se le presentó a Daniel y él lo que hizo fue orar. Y por medio de la oración el Señor le dio la sabiduría. Así pasa con nosotros también. Nos pasan situaciones difíciles y me incluyo yo soy el primero. A veces pasa una situación difícil y quiero actuar rápido y se me olvida algo muy importante: orar, pedirle sabiduría al Señor antes de yo hacer cualquier cosa. ¿Y qué sucede si no le pido sabiduría al Señor antes? Me salen las cosas más o menos, para no decir mal. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo primero, no se lo estoy presentando delante del Señor para que Él sea quien me dirija. ¿Por qué? Porque Él sabe cuál es el fin de todas las cosas, Él sabe por qué cómo van a suceder las cosas, y Él es el que tiene la sabiduría para yo poder hacer las cosas bien. Por mi propia cuenta, jamás se van a hacer. Y vemos, ahora vamos a estar estudiando que tenemos que tener valor, tenemos que tener valor ante las situaciones que se nos van a presentar. ¿Por qué? Así como Sadrach, Mesach y Abednego van a estar en una situación difícil, nosotros también hoy en día nos pasan situaciones difíciles que debemos de tener valor ante esa situación. ¿Y qué eso implica? Poner a Dios en primero, no importe lo que cueste. Hermanitos, pues así mismo, tenemos que estar dispuestos a poner a Dios en primer lugar, no importa lo que suceda, no importa si lo que quieren hacer con nosotros es la muerte, o sea, lo que viene es la muerte, eso no importa, porque el Señor viene primero. ¿Por qué? Porque en su palabra dice: no teman al que puede destruir el cuerpo, sino teman al que puede destruir el alma y el espíritu. Este cuerpo se va a destruir en algún momento. Y las personas que pueden destruir este cuerpo, no le tengan miedo, así lo dice la palabra. Sino tenerle miedo al que puede destruir el alma y el espíritu. ¿Y quién es la única persona que puede hacer eso? El Señor. Porque ni Satanás tiene poder para hacer eso. ¿Por qué? Porque el Señor es quien decide si nosotros creímos en Él o no. Él es entonces quien nos dice: tú vas para el cielo, tú vas para el infierno. Él es el único que tiene el poder para hacer eso. Y así mismo debemos nosotros siempre poner a Dios. Pues como le estaba diciendo, hermanito, el pueblo judío se encuentra cautivo en Babilonia. Y ya pasaron unos sucesos anteriores, que el rey Nabucodonosor había tenido unos sueños y había dicho, pues, todos los magos, había pedido que todos los magos, los sabios, todas las personas inteligentes de Babilonia fueran a él y les revelaran el sueño, sin él antes decirle que había soñado. Y todos estaban asustados. ¿Por qué? Porque el rey dijo, si nadie sabe, si nadie me lo va a decir, yo le voy a decir a todos mis soldados que limpien la cabeza a todos ustedes, porque son mentirosos. Entonces, a Daniel también le tocó ese castigo que él iba a hacer. ¿Por qué? Porque él estaba entre los sabios, pero él estaba en entrenamiento. Él todavía no era un sabio, porque no se había graduado de la escuela. Él todavía le faltaba un tiempito. Pero a él también le tocó ese edicto, que le iban a limpiar la cabeza, porque tampoco sabía qué él hizo o no. Y el Señor le reveló la situación. Y vemos que luego que él va donde el rey y le dice, mira, tu sueño fue este, y esto es lo que y la interpretación es de Dios, y esta es la interpretación que él me dijo, y esta es. Y el rey dijo, ok, está bien. El Dios que tú crees, que tú tienes fe, es el Dios verdadero. Él lo había dicho anteriormente. Pero pasa un tiempo, y entonces el rey otra vez viene y coge y dice, pues vamos a hacer una estatua de 90 pies de oro. Hacer una estatua, y todas las personas que están en el reino de Babilonia van a tener que adorar a esa estatua. ¿Por qué? Porque la estatua era él. Él era la estatua. Pero pasa de que entonces el rey hace un decreto, y dice, ordeno que cuando suene el arpa, el salterio y todo instrumento de música, toda persona se incline ante la estatua. Y el que no se incline, pues, va a tener unas consecuencias. ¿Qué eso implica? Hoy en día hay situaciones difíciles, no similares a esta, porque no, por lo menos nosotros aquí en Puerto Rico no se ha visto, pero así se ve en otros lugares, que un cristiano se ve en una situación de vida o muerte, o decido agradar al Señor o me matan, una de las dos cosas. O sea, decido agradar al Señor y me matan, o decido agradar a los hombres y me quedo vivo, como pasa en el Medio Oriente. Las personas que están, las tierras que están siendo dominadas por estos terroristas ISIS, pues están cogiendo a los cristianos y los están matando. ¿Por qué? Porque para ellos Alá es el único Dios. Entonces se están presentando en una situación similar. ¿Y qué está pasando? Hay que tomar una decisión por el Señor. Nosotros acá hoy en día no se nos va a presentar una situación así. Puede que en algún momento, en algún futuro, puede que sí. Pero hoy en día, ¿qué situaciones se nos están presentando que tenemos que escoger o al Señor o agradar a los hombres? Se nos presentan situaciones difíciles. Abuela. Ah, no, estaba, pero si quieres. Ok. Ponle el micrófono, Marquito, pues entonces se...
Pues a veces uno tiene que tener mucho valor cuando está en alguna actividad familiar y hay muchos familiares que no aceptan la creencia de uno cristiano, y uno tiene que tener valor para, sin herirlo, poder demostrar que uno pues no va a tomar alcohol o no va a ponerse a hacer cosas que uno pues sabe que no las desea hacer, porque uno va por otro camino, camino de Dios.
Hermanitos, pues ya vemos la situación en que Sadrach, Mesach y Abednego se encontraban. Una situación literal de vida o muerte. Para que tengan una idea, vamos a estar leyendo entonces en el capítulo 3, versículos 13 al 15. ¿Alguien que lo quiera leer? Angie.
Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Amén. Veo. Sadrach, Mesach y Abednego no decidieron adorar la estatua. ¿Por qué? Porque la única persona que ellos adoran es al Dios vivo, al Dios que nosotros creemos. Y el Señor en su palabra y en los mandamientos decía que no adoráis a ningún ídolo. No se va a adorar a ningún ídolo. Ellos pues lo tenían en su corazón. Nosotros no vamos a adorar a ningún ídolo, solamente a nuestro Dios. Así nosotros también tenemos de estar pendientes. ¿Qué ídolos se pueden ver hoy en día? El dinero, trabajo, carro, casa, ropa, las modas, las amistades, cualquier cosa que está tomando el lugar del Señor. Y eso cae muy ídolo. ¿Por qué? Porque le estás dando prioridad a todas esas cosas antes que al Señor. Pues nosotros hoy en día debemos de ser fuertes, firmes, valientes, de decir no, espérate, yo le estoy dando mucha atención a las cosas materiales de este mundo, no, afuera. ¿Por qué? Yo tengo que darle primero prioridad a lo que dice la palabra del Señor, que es hacer su voluntad, hacer lo que Él me ha enviado aquí, a este mundo. Luego, si Él decide, si Él así le place, pues Él me va a dar bendiciones para yo poder entonces estar bien aquí. Si Él no le place, también voy a estar igual de feliz. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo lo que Él me mandó. Primero que atender las cosas de este mundo. Pues vemos que Sadrach, Mesach y Abednego estaba en esta situación. El rey Nabucodonosor se enfadó cuando entonces vinieron y la acusaron. Mira, rey, hay tres personas, Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando tú dijiste que sonara todo instrumento de música, no lo voy a decir porque son bastante largos, todo instrumento tenían que inclinarse y ellos no quisieron inclinarse. Él se enfadó, se molestó. Uy, no, eso no puede ser. Le dijo, tráenlos para acá. Y les dio una segunda oportunidad. Mira, ¿qué pasó? No se están inclinando ante la estatua cuando se supone que se inclinen. ¿Están dispuestos a inclinarse ahora cuando vuelvan a sonar los instrumentos de música? Porque si no, van entonces a ir al horno de fuego. Y al final les dice, en el versículo 15, le deja como una pregunta. Que vosotros, estaba leyendo el 14. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Ahí él le presentó una situación difícil, diciéndole a ellos, no hay Dios que los libre de las manos mías. Sabemos que eso no es verdad. Nuestro Dios es todopoderoso para poder librarnos de cualquier mano, de cualquier hombre en este mundo. Pero hay una situación que no está en nuestro control, es si Él así lo desea. Vamos entonces ahora a ver del versículo 16. Tío. Luego entonces Pablo.
Sí, un breve comentario respecto al versículo número 15. La pregunta que formula Nabucodonosor respecto a la negación de Sadrach, Mesach y Abednego de inclinarse ante la estatua es una pregunta que se nos formula a nosotros también, y tenemos que tener mucho cuidado con cómo nosotros contestamos la pregunta, porque nuestra formulación de la contestación puede ser un ademán. O sea, todos nosotros sabemos cuál debe ser la contestación apropiada. No nos inclinaremos. Sin embargo, la repercusión de no inclinarse a la estatua era muerte por será arrojado a un horno de fuego. Y suena bien romántico, ¿verdad? Suena bien formal o bien íntegro el decir, no importa cuál sea la repercusión, yo no voy a negar al Señor. Pero escuchamos esto también más tarde, muchos años más tarde, a Pedro, que dijo, Señor, no, aun cuando si yo tuviera que morir, yo no te voy a negar. Y sabemos el resto de la historia. A veces nosotros conocemos la historia, conocemos cuáles son las contestaciones correctas, conocemos lo que pudiera ser una interpretación de algún teólogo, de algún pastor, algún predicador. Sin embargo, no sabemos nuestra contestación hasta que nosotros estamos en la situación nosotros mismos. Pues es bien importante que cada uno de nosotros escudriñe en su ser dónde es que nos encontramos antes de apresurar una contestación a la pregunta.
Amén. Pablo.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. No, lo que quería leer aquí, ¿verdad? Estos varones del Señor estaban bien convencidos de que ellos no debían adorar ese Dios que ellos habían puesto ahí. Ellos tenían el Dios verdadero, que es nuestro Señor Jehová Dios. Y en Éxodo 23 al 5 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estos jóvenes estaban convencidos que ellos no se iban a postrar delante de ese Dios que él había puesto ahí, Nabucodonosor, aunque le costara la vida. Porque ellos seguían estos preceptos que son del Señor, ¿verdad? Y hay muchas personas, ¿verdad?, que yo estoy seguro que en una situación así le ponen a escoger a uno, o adora esto que está ahí, te inclina a este Dios y olvidas el que tú tienes, o te vamos a cortar la cabeza, o te vamos a echar en el horno, en un horno para quemarte. Y ellos dijeron no, porque ellos estaban convencidos de que su Dios los podía salvar y los salvó de esa cruel situación que iban a pasar en ese horno, que lo pusieron creo que 7 veces más caliente que nunca, que hasta los que lo echaron ahí a ellos se quemaron. Dios bendiga esa palabra.
Ven. Angie, iba a decir algo.
Comparto lo que dijo la hermana Úrsula, porque ahí en esa parte podemos ver que cuando estamos en reuniones familiares, no solamente incluyendo la familia, actividades sociales, yo por la parte de mi trabajo, que tenemos tantas actividades, nosotros tenemos que hacer siempre la diferencia, no dejarnos llevar por lo que otros hacen, y para que ellos vean que uno quizás somos parte de ellos, sino hacer la diferencia. Y yo creo que eso es similar al mundo real, al mundo que vivimos.
Amén. Sí.
Dios le bendiga, amados. Simplemente quería, porque estamos viendo una situación donde tenemos que hacer un alto y representar al Señor, representar a Dios. Pero a veces nos confrontamos con situaciones donde tenemos que tomar una decisión. No vamos a tener que enfrentar la decisión de que posiblemente me voy a morir, pero esa decisión puede costar mi salud espiritual, que aunque sea lo más mínimo, tenemos que tener en cuenta siempre honrar a Dios.
Ven. Maido, y ahora vamos a ver cuál era el corazón, como había dicho tío, el corazón de ellos que tenía en ese momento, las convicciones, cómo ellos entonces actuaron para ese momento. Y claro, esto aplica también a nosotros. Nosotros no sabemos cómo vamos a actuar en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque si no las hemos vivido, no podemos decir, pues yo voy a actuar de esta forma. Nosotros debemos de siempre estar pendientes, Señor, ayúdame hacer tu voluntad es hacerlo todo el tiempo, aunque la situación sea difícil. Ayúdame. ¿Por qué? Porque, como está diciendo Dios, a veces en esa situación nosotros no podemos decir voy a actuar de esa misma forma, porque yo no me he presentado, yo no he tenido una situación similar. Pero sí debemos de estar pidiéndole al Señor de que cuando, si Dios quiere, no lo permita que llegue una situación así, pero si llegara, que nosotros, nuestro corazón esté dispuesto a agradar al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos también, nosotros no, ante una situación así, créeme, yo estaría con las piernas como unos gusanitos, temblando. Yo estaría hasta sentado. No podía estar ni de pie. Pero siempre tener en tu corazón, Señor, ayúdame. Si se presenta algo así, yo poderle hacer tu voluntad y poder ponerte a ti primero que las otras cosas. Y así vamos a ver cuál era el corazón de estos muchachos, de estos jóvenes, al enfrentarse a esa situación. ¿Algún hermanito o hermanita que quiera leer del versículo 16 hasta el 18? Clara, digo, Ámbar.
Daniel 3, del 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Amén. Ahí. El corazón de ellos estaba dispuesto a agradar al Señor, y el Señor les dio valor a ellos para poder actuar de esa manera. ¿Cómo ellos actuaron? Pues dijeron al rey: no, nosotros no vamos a adorar a esa estatua, porque nosotros confiamos en un Dios todopoderoso que nos puede librar si así Él lo desea. Si Él no quiere librarnos de esta situación, como quiera, sepas, oh rey, que no vamos a adorar a tu estatua. Por eso estaba diciendo al principio, se pueden presentar estas situaciones y el Señor es quien decide si va a librar a su hijo de esa situación o no. Lo vemos cuando se presentan algunas noticias de que mataron tantos cristianos en el Medio Oriente. Mataron a, una vez fui, no sé, fue un artículo que estaba viendo, que habían matado a un muchachito de 13, 12, 13 años por haber dicho que Jesús es su Salvador. Lo habían matado en una plaza pública allá en el Medio Oriente. Mucha de la gente que está en el mundo hoy en día dice: pero ¿y dónde está el Señor que él estaba diciendo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no lo libró? Pero el Señor así mismo lo decidió, no lo iba a librar. Como habían dicho, Sadrach, Mesach y Abednego, si el Señor nos quiere librar, nos va a librar. Si no, pues sepas que como quieras, no vamos a rendirnos ante la presión que tú estás haciendo. Nosotros como cristianos también se nos presentan situaciones difíciles en el día a día. Se nos presentan situaciones difíciles que a veces prueban nuestra fe, que a veces prueban nuestras convicciones. Y son situaciones que el Señor permite para que nosotros veamos cómo nos estamos encontrando en nuestra comunión con Él. Porque a veces uno dice: ah, no, yo estoy bien con el Señor. El Señor viene y te hace: coge ahí, tienes una prueba. Y viene uno, cuando coge la prueba, y uno se da cuenta que se colgó, falló. Pero a veces vienen pruebas que el Señor nos da, y es para reafirmar nuestra fe, para uno entonces poder ver que, ok, sí, lo que yo estaba diciendo, yo sí estoy estoy como el Señor me estaba, como yo. Lo que yo sí estaba diciendo, realmente lo estoy haciendo. Pues situaciones así se nos presentan en el día a día. ¿Por qué? A veces pasa, estoy en el trabajo, dando un ejemplo mío, estoy en el trabajo, mi estudio está aquí, tengo como tres personas al lado izquierdo, al lado derecho, como tres personas al lado izquierdo. Y detrás de mí está lo mismo. Una mesa igual, solamente quedándome a la espalda. Y escucho conversaciones extrañas y cosas raras. Yo decido no prestar la atención, pero hay momentos en el que la situación ya lleva cierto tema que uno debe decir, o sea, ponerle un alto. Mira, para ahí, porque está, o sea, estás hablando de más y lo que estás diciendo es una ofensa para mí. Por favor, si vas a seguir, pues vete a todo lugar, porque lo que estás diciendo estás ofendiendo a mí como persona y a mi Dios. O sea que, con calma. Son situaciones que se nos presentan, por lo menos en el caso mío, son situaciones que se presentan en el trabajo, que el Señor yo lo tengo como una prueba para ver cómo ellos reaccionan en esta situación, y un testimonio para entonces los demás que están a mi alrededor, que también ellos sepan quién es Josué Rivera, en qué cree Josué Rivera. Así, situaciones similares puede que se presenten en el día a día cada uno de ustedes de forma diferente. No va a ser la misma situación para todo el mundo, pero van a haber situaciones que nosotros debemos de decidir ponerle al Señor primero y a los hombres después. Y así hicieron ellos. Ellos pusieron al Señor primero y luego, pues, lo que sucediera. ¿Pero por qué? Porque ellos decidieron poner al Señor primero. Porque así el Señor le dio valor para poder hacerlo. Ellos estaban convencidos de lo que ellos estaban haciendo. Así nosotros debemos de estar siempre pendientes y convencidos de que nuestro Dios nos puede librar. Pero siempre examinarnos y no flaquear en el momento más crucial. En el momento de tomar la decisión, nosotros estar firmes en nuestra fe y no flaquear. Y vemos ya los otros versículos desde el 19 hasta el 25, pues hablan sobre entonces, como ya ha leído el hermanito Pablo, que el horno lo calentaron 7 veces más de lo normal. Y le digo, hermanitos, para meter a 3 adultos, 3 jóvenes, a un horno de fuego, la puerta tenía que ser lo suficientemente alta para uno poder pasar. No era un horno convencional de esos que tenemos en la casa. Pero lo impresionante es que lo calentaron 7 veces más de lo normal. Y el rey mandó a 7 personas vigorosas, fuertes, que los amarraran y los tiraran al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Cuando abrieron las puertas del horno de fuego, esas personas murieron de lo caliente que estaba. Pero vemos que entonces los echaron al horno de fuego y el rey se asusta. Nabucodonosor se asusta. ¿Por qué? Le dice, espérate, mira, ¿qué pasó? Echamos 3, ¿y por qué yo veo a 4 personas ahí? Yo veo a 3 muchachos y a 1 con aspecto de hijo de los dioses. Ahí el rey se asustó, espérate, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y ahí entonces, vamos a ver esta porción que dice en Daniel 3, 26 al 28. ¿Algún hermanito o hermanita que lo quiera leer? Marquito.
Gloria a Jesús. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró, y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey. y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios.
Amén. Ahí entonces vemos, el Señor los libró de esa situación difícil. El rey se asustó, se asombró. ¿Qué es esto? Yo eché tres personas, hay cuatro que están ahí. Los saco, ni su ropa, ni su cuerpo, ni sus cabellos, nada tenía. De olor, ha quemado, no se habían quemado, o sea, no, estaban intactos. Solamente el Señor puede hacer eso. Vemos que entonces el rey tuvo temor, tuvo miedo sobre la situación fue la situación que estaba pasando en ese momento. Y entonces reconoció que el Dios que ellos confiaban era un Dios verdadero, como había pasado en el capítulo anterior con Daniel, que le había dicho que el Dios que tú tienes fe, el Dios que tú crees, es un Dios verdadero también. Ya vemos dos situaciones en cual él reconoce que nuestro Dios es el Dios verdadero, no los dioses que ellos tenían. Ahora les digo yo a ustedes, cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar y el Señor nos bendice, ¿qué nosotros debemos de hacer? Darle las gracias al Señor, ser agradecido. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia con nosotros, porque nosotros no la merecíamos. Como estaba diciendo el jueves en los testimonios, yo le di gracias al Señor porque, de verdad, él me ayudó en una situación difícil en el trabajo. Y no era parecida a esta. Era que yo tenía que hacer un trabajo y no estaba saliendo los resultados esperados. No estaban saliendo. Y yo seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. Y se estaba acercando a la fecha para entregar todo. Para entregar todo ese trabajo. Y ese trabajo tenía que salir al 100%. Había ciertos detalles que no se estaban dando. Y yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame. Señor, todos los días, Señor, ayúdame, voy a comenzar otra vez con esta tarea, a ver qué tú me puedes decir que está mal, qué está pasando, que no está saliendo. Y así pasaron días y días y días. Y no fue hasta el sábado, a las 8 de la noche, que tuve que estar en el trabajo, que el Señor permitió que un compañero me dijera, mira, yo tengo esto, que es de un trabajo anterior, chequéate a ver qué cosas parecidas se utilizan ahí para ver entonces si es que entonces te falta algo. Y así, gracias a Dios, ese muchacho me ayudó y salió el trabajo. ¿Por qué? Porque había unos detallitos que hacían falta. Unas cositas bien, bien, bien minúsculas, bien pequeñas, que estaban impidiendo que eso saliera. Y eso no fui yo, eso no fue el muchacho, eso fue el Señor, que me iluminó a mí, iluminó al muchacho, para entonces él poder decirme, mira, está esto, verifica a ver si lo puedes usar. Y yo ahí, en ese momento, yo fui al baño y di las gracias al Señor. ¿Por qué? Él me ayuda en una situación difícil. Así, pienso yo, no se relata, pero me imagino que Satán, Mesaque y Abednego también le dieron de haber dado gracias al Señor por haberlos librado de esa situación. No se relata en la Biblia, pero pienso yo que sería hombres de ese, con esa fe. Eso es algo que yo pienso que habían hecho, seguro. Como nosotros también debemos de hacer. Si estamos en una situación difícil, el Señor nos ayuda, nos da la salida. En el momento que nosotros reconocemos, pues esto fue por el Señor, parar lo que estamos haciendo y darle las gracias a Él. ¿Por qué? Porque él se lo merece. Y estamos reconociendo que no fue por nuestras fuerzas, sino que fue por las fuerzas de Él que todo salió bien. Y vemos que el Señor fue tan misericordioso que entonces permitió que el rey reconociera que el Dios que Sadrach, Mesach y Abednego creía era un Dios verdadero, como dice aquí. A otros dioses que a su Dios. Pero ves que Dios esto, minúsculo, minúscula, perdón, esta minúscula, esta mayúscula. Estamos viendo una gran diferencia. Dioses, ídolos, tu Dios, Dios verdadero. Ahí estamos viendo que el Nabucodonosor pues reconoció que el Dios que ellos creen es un Dios verdadero. Pero hasta ahí, ahí quedó. No voy a seguir entonces comentando más sobre los otros sucesos, porque eso va en el estudio que viene. Hermanito, ¿qué hemos aprendido en este estudio? Cuando se presentan situaciones difíciles, nosotros debemos de reunir valor para poder hacer la voluntad del Señor. Y una cosa muy importante, siempre estar en oración pidiéndole al Señor, dame sabiduría, dirígeme cuando se presente una situación difícil. Ayúdame, Señor, a que no sea yo, sino que seas tú que me estás dirigiendo y que estás tomando las decisiones en las situaciones que yo no tengo el control. Y situaciones que yo no tengo el control son el 100% de las cosas. ¿Por qué? Yo no puedo controlar qué va a pasar de aquí a 10 minutos. Por ende, el Señor es el que tiene el control. Y yo reconozco que eso es, que si viene algo en esa, que si viene algo hace 10 minutos más al futuro, pues el Señor es el que debo de confiar para que me dé la sabiduría para poder hacerlo. Nosotros debemos de siempre estar en comunión con el Señor. ¿Por qué? Hay una gran diferencia cuando un cristiano está en comunión con el Señor y cuando un cristiano está flaqueando y no está teniendo una buena comunión con el Señor. ¿Por qué? Cuando se presentan situaciones difíciles, ¿qué creen que va a pasar con el cristiano que está en comunión con el Señor todo el tiempo? Va a permanecer firme, como dice Dios. Y el cristiano que está flaqueando, el resultado es cuestionable. Eso es lo que pasa. Nosotros, ¿y qué es lo que implica entonces? Nosotros todos los días debemos estar en comunión con el Señor. Todos los días debemos estar, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, dirígeme en este día. Señor, yo pienso hacer todas estas cosas, pero si todas estas cosas están en tus planes, que así se haga. Si no, Señor, dirígeme a cuáles son tus planes para el día de hoy. Siempre estar en oración con el Señor, estar leyendo la palabra, estar orando. Tío.
Sí, lo que presenta está más que claro. Hemos ido de manera circular en el tema del estudio de hoy y me parece que está todo bien claro. Y no quisiera recalcar en demasía lo que siempre hago, ¿verdad? Yo siempre recalco este principio que me parece que es bien importante. Tenemos que ser bien realistas respecto a cómo nosotros llevamos nuestra fe. Y la fe es mucho más que el amén. La fe es compleja. Y nosotros tenemos que ser sensatos respecto a cómo nosotros evaluamos nuestras posturas delante del Señor. Y de eso se trata el estudio, ¿verdad? El estudio se trata sobre cómo es que cada uno debe estar firme ante la demanda que presenta el mundo respecto a nuestra fe. Y la situación que tuvieron que enfrentar estos varones fue una situación extrema. Yo espero que ninguno de nosotros tenga que enfrentar una situación como esa, pero hay situaciones paralelas que tal vez no requieran que nosotros demos la vida o que esté en juego nuestra vida, pero ciertamente se cuestiona dónde es que está nuestra fe. Por eso es que nosotros todos los días tenemos que evaluar dónde está nuestra fe y no podemos ser nosotros extremistas, y este es el peligro, ¿verdad?, que nosotros siempre tenemos. Tenemos la palabra delante de nosotros y conocemos todas las contestaciones. Tomas el examen y tienes la clave al lado. ¿Cuál es la contestación a la número uno? Pues seguro, la contestación es la que aparece aquí en la clave, la letra B. ¿Y la de dado? Pues la letra C. Si sabes todas las contestaciones, te arriesgas a realmente no internalizar lo que está allí. La palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Y hay que estar todo el tiempo atentos a la palabra del Señor. Y la palabra también nos narra de manera bien íntegra situaciones distintas a la que vimos nosotros aquí. Cuando nosotros vamos a Lucas, vemos una instancia, y solamente para dar un ejemplo, capítulo 9, hay una instancia en la cual el Señor sana a un muchacho endemoniado. Sabemos que se quejaron delante del Señor y le dijeron, mira, aquí estaban tus discípulos, y no pudieron echar fuera los demonios de este muchacho. Y el Señor le contesta: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Estaba hablando de lo que estaba hablando con él, pero también estaba hablando de los discípulos, y los discípulos anduvieron con el Señor físicamente. En Mateo dice, cuando él visitó Nazaret, dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hay distintas instancias en las cuales nosotros vamos a tener que enfrentar la circunstancia, la situación, pero también nuestra falta de fe. Hay muchas instancias en las cuales nosotros tenemos que reconocer: no tenemos suficiente fe. Yo me amparo en la palabra que dice que el Señor no me va a dar prueba mucho más grande de la que yo pueda soportar. Gloria a Dios, yo se lo creo al Señor, pero lo considero con temor y temblor, porque yo no sé cuál es ese límite de mi fe. Pablo vivía una circunstancia en la cual para él era desesperante, y le decía: Señor, quita este aguijón de mi ser, de mi cuerpo. Y el Señor le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo quisiera ser como Abraham, que fue considerado amigo de Dios, pero allá en Génesis vemos nosotros también que este varón, él pudo haber enfrentado cualquier circunstancia. Mira, un ejemplo en el capítulo 12. Esto es para cuando nos apresuramos a decirle amén, como Pedro. Dice allá en el capítulo 12 de Génesis, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sara, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana. Ella era media hermana de Abraham, pero esto era una mentira piadosa, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón. Y continúa hablando y dice, delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Y continúa la narración. ¿A qué yo voy con esto? Es necesario que nosotros veamos la palabra por lo que es. Cada una de las instancias narra una situación. Lo que estamos considerando nosotros en lo que respecta a Daniel es un suceso histórico, pero por esto nosotros no dejamos de devengar una bendición espiritual. Cada instancia es una instancia distinta. En la vida de nosotros, pues se dan situaciones paralelas y contrastantes a la misma vez. Lo que quiero subrayar es que tenemos que evaluar nuestra propia circunstancia para saber cómo nosotros vamos a actuar. Y me parece que lo que tú has dicho es muy acertado cuando hablas sobre la necesidad de nosotros ver cómo es que está nuestra fe ante el Señor para confrontar y enfrentar cada una de esas circunstancias.
Amén. Amén. Bien, maído. Hasta aquí el Señor nos ha traído. Espero que haya sido de bendición este estudio para ustedes, como lo ha sido para mí. Ya para el próximo estudio estaremos viendo el capítulo 4 de Daniel. Y la sección es Viva con Humildad. Tienen una pequeña tarea en el capítulo 4. No saben si hay preguntas, si vienen cositas, un quiz, a lo mejor pueda venir. No se sabe, esto es sorpresa, es discreción del maestro que vaya a estar dando el estudio ese día. Maestro, si no hay alguna pregunta, comentario del estudio, abuela.
Por experiencia, cuando uno honra al Señor, el Señor se glorifica, y el Señor te pone en lugares altos y te da la victoria. Yo recuerdo hace muchos años, pues había, mi esposo es médico, ¿verdad? Entonces, él empezó, era generalista, luego abrieron una educación continua, y eso lo daba para conferirle el grado de medicina de familia. Esa educación continua la daban en los hoteles. Y entonces, pues, las familias iban. Por ejemplo, yo iba con él y yo me llevaba a mis tres nenes. Pues, ¿qué pasa? Que vinieron, llegaba ya por la noche, y vinieron una esposa de los médicos. Vente, Miriam, vamos para el casino a jugar. Entonces yo le dije, no, yo no voy al casino, yo no voy para allá. Ay, no seas boba, vente. ¿Y por qué tú no vas? Porque yo le sirvo a mi señor y mi señor no va al casino. Además, yo lo estoy esperando. Yo lo estoy esperando y él no va a entrar al casino a buscarme a mí cuando él venga. ¿Y qué tú vas a hacer? Pues yo no voy a ir para el casino, le dije. Váyanse ustedes. ¿Y qué tú vas a hacer? Pues yo me voy a quedar, porque eso, me acuerdo que era en el hotel, en todos los baños de Coamo, y había un patio interior muy bonito. Y yo dije, pues yo me voy a quedar por aquí con mis tres nenes. Váyanse ustedes si usted quiere ir para el casino. ¡Guau, guau, 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 guau! Eso fue el chiste de ti. Y lo que quiero decirle es que Dios después le da la victoria a uno, Dios premia. ¿Sabe por qué? Yo me quedé con los tres hijos míos allí. Y por allí nos pusimos por el patio interior y demás, en lo que todo el mundo hacía, lo que le daba la gana. Y entonces, ¿en qué terminó la historia? Los muchachos de ellas se fueron a desordenar por el hotel, a tocar la puerta de los huéspedes, a tocarle las puertas, y cuando la gente abría, ellos juegan y desordenando por todo aquello. Mientras que los míos los crié con vergüenza y conmigo. Los crié en la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Esa esposa de los médicos, los hijos luego se metieron en problemas que los han hecho llorar y todavía están los padres sufriendo las consecuencias de ellos. Mientras que el Señor, la gloria sea para el Señor. El Señor, los hijos míos los crié en la palabra de Dios y son tres muchachitos bien buenos, temerosos de Dios. Y tengo que aprender porque entonces dicen, ay, tú tuviste suerte. Los tuyos te salieron buenos. No, no es que me salieron buenos, es que los crié en la palabra de Dios y Dios recompensa. Gloria a Dios.
Amén. Amén. Bueno, hermanito, pues vamos entonces a ponerlo de pie. Entonces, orar. ¿Alguna hermanita o hermanito que quiera dar para terminar el estudio? ¿No? Ok, vamos a orar. Señor y Padre amado, te damos las gracias por este día, mi Dios. Te damos las gracias, mi Señor, porque a ti te plació darnos un día más de vida y pudimos estar aquí, Señor, en tu casa. Te pedimos, Señor, que tú sigas con nosotros, nos sigas dando sabiduría para poder seguir escuchando tu palabra y entender el mensaje, Señor, que tú nos quieres dar en este día. Ayúdanos, Señor, hasta tener el corazón dispuesto a alabarte y glorificarte, Señor. También te pido, mi Dios, que tú cuides a todos los hermanitos que están aquí, mi Señor. También al pastor, Señor, que está de vacaciones, está allá por Oregón, permite que él también pueda hacerle bendición allá, como él lo siempre es aquí, mi Señor. Y te pido, mi Señor, que tú te quedes con nosotros en lo que queda de este culto, mi Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.